provincia Salud Hospital Francés presenta este tramo.
¿Qué tramo?
Este, bajate de ahí o te rompo el alma, nuestra habitual sección dedicada a la educación de los niños. O también, ¿cuánto sabe su canario? Nuestra habitual sección destinada a la gran pregunta, ¿son inteligentes los canarios?
Le puedo preguntar si tenemos veterinarias acá que deben estudiar.
Justamente, esto es un homenaje a las veterinarias que han venido. ¿Son inteligentes los canarios? Por supuesto, dicen con todo entusiasmo las veterinarias. Sin embargo, vamos a ver qué dice este informe, acerca del primero el canario y después la educación de los niños, y luego la interacción entre ambas funciones. Educar al niño y observar al canario.
Ajá.
Más de una vez usted habrá observado que quien tiene una mascota sostiene que la misma es inteligente.
¿Cuál?
Es decir, el que tiene un canario dice que el canario es inteligente.
Ah, te mira,
todo. Bien. Dice, pero por diferentes razones, quizá todo tiene que ver con el tamaño del canario. No sé. No sé por qué. Ah, no. Dice que en general, probablemente por el tamaño exiguo del canario, sí, se considera que el canario no es inteligente.
Ah, pues tiene un cerebro chiquito. Dice.
Claro, es donde va a meter el marote.
Claro.
Donde va a guardar la inteligencia, la memoria, etc. El pensamiento crítico.
Correcto.
El canario. Sin embargo, más de una vez también se habrá asombrado usted de escuchar que un canario puede cantar con determinado tipo de música. Nunca he visto eso. Miré que he visto muchos canarios, pero que un canario cante con determinado tipo de música no lo he visto. El canario siempre hace más o menos cualquier cosa. Por mucho que sus dueños digan que mire cómo canta la flauta mágica de Mozart. El canario hace fiu, 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 fiu. No hay forma de que lo haga dos veces del mismo modo, o peor, lo hace muchas veces del mismo modo. Bueno, lo cierto es que puede discutirse si es por inteligencia que el pájaro canta. Bueno, pero tienen posibilidad de salir de la jaula. Esto es lo que debemos saber.
¿Ah, se escapa del canario?
Parece que sí.
¿Cómo va a abrir la jaula?
Entonces nosotros estamos vendiendo con el señor.
¿Cómo le va?
Que somos criadores de canarios.
Ajá.
Estamos vendiendo unas jaulas de seguridad para canarios. Adiós a las viejas jaulas con barrotes finos.
Sí, a los necesito.
Sí, que permitían al canario observar el entorno, ver los movimientos del grupo familiar y de ese modo preparar las fugas con grandes posibilidades de éxito. Si usted al canario lo deja ver a qué hora se va a dormir, cuándo está distraído, etcétera, cuando recibe visitas incluso, el canario va a preparar la fuga con gran minuciosidad y más tarde o más temprano se le va a escapar.
El canario hace tarea de inteligencia.
Claro. En cambio, con las jaulas que vendemos nosotros, que son unas cajas de plomo, macizas, no se le va a escapar nunca al canario.
Pero no lo voy a ver tampoco yo al canario.
Usted, bástele con saber que está allí.
Lo que para caso bien podría ser que no estuviera el canario.
Pues en general, bien podría ser que no estuviera el canario. Usted está mirando al canario todo el tiempo. ¿Cuántas miradas le echa al canario por día? Usted se pasa mirándose el canario todo el tiempo.
Y por ahí él está mucho en el consultorio.
Claro, ¿usted tiene el canario en el consultorio?
No.
¿Eh?
No lo tengo.
No puede.
¿Por qué? Porque podría ser un estímulo para sus pacientes para que
recordaran
lo que soñaron anoche, etcétera.
No. No, porque es un estímulo que provocaría alguna asociación y no tiene que estar vinculado.
Una asociación entre el paciente y el canario.
No, claro. Pues, pues ahí entra lo que ya mi abuela tenía un canario y ya le genera algo que
usted
no traía.
Claro, que usted no tiene ganas de oír a los demás. A usted le gusta que lo oigan usted, pero no oír a los demás. Nosotros tenemos que aguantar que escuche la película que vio y cuando le queremos hablar del canario de la abuela, usted no quiere oír.
No.
Bueno, pero con las jaulas que tenemos nosotros no se le va a escapar el canario. Son las jaulas de plomo.
Sí.
Se abre una sola vez para meterlo al canario, sí, el día que usted lo compra. Y después lo deja dentro y listo.
¿Y cómo le paso comida?
Le pasa por un agujero que hay.
Ay, un pequeño.
Pero, lechuguita. ¿Se escucha el canto desde afuera?
Sí, se puede escuchar porque tiene unos micrófonos. La jaula viene con unos micrófonos.
Claro, y unos parlantes. Ya.
Para los parlantes y luego está el canario. Pi, pi, pi. Y listo.
Cuando no escucha más pi, pi, pi,
es que ha llegado el momento de cambiar el canal.
Y dígame, ¿la falta de luz solar no afecta al animalito?
No podemos saberlo.
No podemos
estar beneficiándolo algún tiempo, a usted y al canario. Nosotros trabajamos para usted.
¿A usted le afecta la falta de luz solar?
Sí.
Ah, bueno, y probablemente al canario también.
También. Pero esta es la vida nuestra, es que todos nuestros deseos se van a cumplir.
No tiene gracia un canario así si no se ve.
Tenemos un modelo que tiene una cámara adentro.
Sí, adentro un gran hermano para canarios.
Algo así.
El gran canario.
Tiene una cámara adentro y usted lo mira al canario con un televisor. Incluso no tiene ni que ir hasta la cocina. Están mirando televisión por el canal.
Por el canal.
En canal 7 está el canario.
Ajá.
Y usted, cuando quiere ver al canario, pone el canal 7, mira el canario un rato, ¡ja, ja! Ese. Siente un poco de ternura hasta que se arde
la propaganda.
La vio como es la ternura, no siente ternura hasta que llega el tío.
Claro.
Dice, bueno, salí de acá, salí de encima, dice. Con el canario lo mismo.
Sí.
Cuando se hartó de ternura, te pone otro canal.
Pone el 9 y aparece la palomita.
Claro.
O no está mal. No está mal la palomita.
Se la llevó Romay.
Sí. Pero usted sabe que me parece que la
parece?
Presencia visual de un animalito estimula a los niños.
¿Pero usted lo quiere para usted o para los niños?
No, yo lo compro para los chicos.
Un cerebro mágico, esos juegos que hay ahora.
Cerebro mágico. ¿Cuál es ese que usted ponía la pregunta
y
le salía una luz en la respuesta?
Claro.
Ajá. Yo nunca entendí cómo funcionaba eso. ¿Se sabe el funcionamiento?
No, para mí que había algo mágico,
sí,
¿no?
Sí,
ahí,
claro.
No,
cerebro mágico.
No.
Sí, justamente.
Era un circuito conectado por dentro.
No, qué circuito. Ellos sabían que de algún modo captaban las ondas del cerebro, ¿no?
Sí, era Fu Manchu lo que hacía.
Sí, sí.
No, usted ponía así en dos ítems diferentes, los cablecitos hacían contacto y...
No puede ser, eso no puede ser nunca. Eso que dice usted no puede ser nunca. Tiene que ser algo que uno adivina.
Sí, lo adivina, no cree adentro.
Usted no cree en la clarividencia, por ejemplo. Que usted está pensando en un amigo y justo ese amigo lo llama por teléfono.
Sí, coincidencia.
Ah, a mí me pasó...
¿Muchas veces?
No.
Pocas veces.
Nunca, en realidad. Nunca me llamó un amigo por teléfono.
No con un amigo, por eso. No ve la hora que pase, dice, para poder contar algo.
Claro.
Una vez me... No, yo no creo en esas cosas.
¿Cómo? ¿Y entonces por qué se dedica a la profesión?
Claro.
Pero es psicólogo, no mentalista, ni clarividente.
¿No cree, por ejemplo, que cuando llueve uno...
¿No
hace mejores poesías?
No.
Hay muchos que dicen que sí, que los motiva la lluvia para
escribir. Dice yo cada vez que llueve me siento a escribir.
Agarro una lapicera
y pongo, llueve. Y pongo, 9. Bien, entonces hemos quedado en que los canarios no son inteligentes en lo absoluto. Le digo esto porque además tenemos una organización destinada a eliminar los peligros que el niño padece en la casa. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Organización destinada a eliminar los peligros que el niño padece en la casa. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Yo querría saber si podrían ustedes asesorarme
acerca de
los peligros que puede sufrir mi niño, porque yo quiero prevenirlo.
Claro. Bueno, mire, el principal peligro es el canario.
Es
peligroso. Nosotros fabricamos unas jaulas que son en realidad cajas de plomo, que tienen al canario fuera de la vista del niño, porque el niño ve al canario, se enternece, se distrae y se rompe los cuernos contra
la pared.
Aquí tenemos, sin embargo, ya que usted quiere asesoramiento, los peligros de la casa, desparramados por todo el ámbito hogar.
Por todo el hogar.
Por ejemplo, ¿dónde quiere que le contemos cuáles son los peligros? Porque en cada habitación hay muchos peligros para el niño. Buenas tardes. Esta es la organización. En cada habitación hay muchos peligros para el niño. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Me podría hablar de la cocina?
Sí, cómo no. La cocina, concepto y objeto. En la cocina hay muchísimos peligros.
La cocina misma, ¿no? La jornada.
Ah, empezando por el aparato.
Empezando cocina. Por el aparato llamado cocina. Con las hornallas.
Sí.
En las hornallas, como en tantas otras cosas, conviene usarla de atrás.
Ah. ¿Compró?
Los mangos de las ollas y las sartenes. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, siempre mirando hacia adentro.
Somos una sociedad destinada a evitar los peligros producidos por los mangos de las ollas y las sartenes. Buenas tardes.
El mango hacia adentro.
No deben sobresalir del artefacto.
Jamás.
No deje que el artefacto le sobresalga.
¿Y qué es un mango? Tiene que sobresalir. Claro,
ya que es un atractivo para los pequeños y para los grandes también. Uno cuando ve el mango de una cacerola que sobresale, ¿qué es lo primero que hace? Lo agarra. Y ahí es donde el niño se echa la sopa encima.
Claro,
la sopa hirviendo encima. Nosotros que trabajamos en la guardia del hospital Pirovano...
¿Ah, son médicos ustedes?
No, somos bufeteros.
Ah.
Mire, la cantidad de niños que se devuelcan la sopa encima, que llegan por día, pero... Cada niño que viene, yo ni le preguntamos...
5 de cada 9 niños
se vuelcan la sopa encima.
Ajá.
Es muy peligroso volcarse la sopa encima. Hay determinadas sopas más peligrosas.
Ah, claro.
Por ejemplo,
el caldo vulgar y silvestre es peligroso, pero menos. En cambio, la sopa de vitina.
La de vitina.
¿Qué tal, vitina? Se te pega.
Es como una lava, ¿no?
Es como lava.
Usted lo ha dicho.
Ah, como lava.
Como lava la vitrina.
Es como la lava ardiente del Vesubio. El niño que se echa 5 litros de vitrina encima, siente que está en Herculano. Siente que está en Pompeya o en Herculano.
Ajá.
Y grita, madre, me estoy quemando... Me estoy quemando. Como si estuviera en Herculano. Andá, dice que el nene se quemó con la vitina. Así que es preferible no hacer esa sopa, sino la sopa como un caldo.
Cabello de ángel.
Con nada.
Entonces no es sopa, es caldo.
Bueno, pero caldo. El niño ya se vaya acostumbrando a una cierta austeridad espartana. Casualmente los espartanos tenían la sopa negra.
Claro.
Era una sopa horrible, pero que retemplaba el espíritu.
Uh-huh.
El que sobrevivía podía considerarse un hombre fuerte. Bueno, entonces los mangos de las cacerolas. Hay que dejarlos, incluso hay que comprar cacerolas sin mango. Son las más comunes.
Claro.
La sartén también sin mango.
Sin mango, es
sin mango.
Agarrarla.
Sin mango. ¿Para qué?
Ajá. ¿Y sartén?
¿Para qué quiere mango en la sartén?
Agarrala vos.
Agarra con un trapo.
Ah, sí, no.
Con un trapo.
Pero cuando el sartén está, por ejemplo, usted ha hecho milanesas o va a hacer milanesas.
Ajá.
Entonces está con el aceite hasta arriba. Usted no lo puede agarrar.
Pues hasta arriba.
Si mete los dedos ahí, se quema todos los dedos. ¿Cómo?
Tiene razón.
Porque agarrar implica meter los pulgares dentro, por lo general, ¿no?
Bueno, nosotros vendemos también una manopla. Para agarrar cualquier cosa.
¿Para cosas calientes?
Calientes, sí, pero para agarrar cualquier cosa.
Ajá.
Usted no quiera...
Es que me callo, perdón.
Claro.
¿Y
para agarrar, por ejemplo, botellas de gaseosa, impedir que se
caiga? Ajá, a ver, ¿y de qué material está hecho?
No lo sabemos.
La estamos probando. ¿Quiere probarla usted?
Empezamos con una livianita que es para agarrar la factura en las panaderías.
Sí.
Veo que los panaderos ya no usan la clásica pinza, sino que se ponen unos guantes y agarran la factura propiamente con la mano.
Sí.
Pero usted le ve la mano al tipo.
Claro.
Que son transparentes.
Me da un poco de impresión.
Me parece que el tipo... Y aparte me parece que el tipo te disfruta.
¿Cómo que lo
agarra con la mano así, ¿no?
La bebida un poco.
Mientras te va poniendo la factura, la va sobando un poco.
Le acomodo un poco.
Te mira, como diciendo, mirá como... Te sube el vigilar. Entonces nosotros tenemos como guantes de boxeo que producen una interrupción en la continuidad entre el panadero y la ensaimada.
Y bueno, pero pierde sensibilidad en la mano para agarrar la factura.
Pero qué necesidad de un toque sensible tenemos. Lo que hay que hacer es trasladar la berlinesa en cuestión desde el estante hasta la bolsa, ¿no?
Bueno, pero
no necesito que las impresiones digitales del panadero.
No, pero bueno, con un guante...
Incluso yo creo que no la sienta el panadero.
Está bien, pero con un guante al estilo de boxeo...
Porque tiene las manos calentitas el panadero.
Claro.
Y las facturas conservan un poco de ese calor. Y a mí me da, disculpe. Sí. Me estoy comiendo y me acuerdo de las manos del panadero. Las manos gruesas, con uñas luctuosas. Bueno, iba a decir algo, pero quiero callar.
No, porque bueno, ese guante que usted propone, tipo guante de boxeo...
Sí.
Está bien, la berlinesa usted la puede trasladar en un guante así, pero el churro se le escapa.
No.
Sí, porque no llega a cerrar totalmente bien, le queda.
Y haga los churros más grandes.
Claro.
Hace el churro más grande.
Es de toda factura redonda, toda factura grandota, masacote.
Bueno, nosotros acá en la panadería que tenemos, vendemos... Sí.
El masacote.
El masacote
se llama la
anónima, la panadería de delicadeza. Tenemos esas medialunas que ni alcanzan a doblarse.
Sí.
No son media luna.
Claro, media luna tan gorda que no se doblan.
Claro, luna entera.
Bueno, no, está bien.
Bien, más peligros en la cocina. En el cuarto de baño hay muchos peligros. Pero la heladera es peligrosa.
Sí,
la heladera debe estar bien firme y apoyar perfectamente.
Si en el aire no se la recomiendo.
No, hay gente que la cuelga. No, pero que no tambalee al abrirla.
Y porque se le viene y le queda el nene dentro de la heladera.
Algunos tienen, claro, tienen la heladera como en un plano inclinado.
Ah, eso es peligroso.
Gente que vive en la montaña, por ejemplo. Entonces tiene el piso inclinado y la heladera también está inclinada por ahí hacia adelante. Te abre la heladera y se le cae todo.
Uh-huh.
El niño abre la heladera, ¡ay! Se le viene. Otra cosa es que por ahí no hay que poner las cosas muy en el fondo de la heladera, particularmente aquellas golosinas o dulces que interesan a los niños, porque el niño se mete hasta el fondo de la heladera, se le cierra la puerta a sus espaldas y queda atrapado dentro, a lo mejor por meses.
Es verdad, por ahí lo han dejado solo.
Cocina un poco en su casa, ¿eh?
Yo me quedé una vez, yo que vivo solo, me quedé adentro de la heladera. ¿Me quedé encerrado?
¿Para qué se metió?
Pero fue a buscar algo muy atrás.
Había alguna fruta, me parecía la última ciruela, que había quedado allá, donde Judas perdió el poncho,
sí,
en los arrabales del último anaquel.
Uh-huh.
Me estiré, caí dentro de la heladera y se me cerró la puerta.
Ajá.
Traté de abrirla desde dentro, pero sabes, las heladeras no tienen manija de llave.
No se ha inventado todavía.
Un descuido imperdonable de los fabricantes.
Sí, igual.
Bueno, mantuve la calma durante algunos minutos.
Uh-huh.
Después empecé a gritar, pero fue inútil porque... Además, la heladera que tengo yo...
Es hermética.
Es hermética.
Acústica.
Ah, algo así es.
Sí, pero no se escucha afuera.
No. Incluso que me la vendió, me dijo, esta heladera, si alguien se queda adentro...
Puede pasar años.
Puede dormir tranquilo, que no lo va a despertar con los gritos.
Le pasó.
Y me quedé así.
Uh-huh.
Hasta que vinieron unos primos que tienen llave, vinieron, pero semanas después, y abrieron el heladero y me encontraron ahí.
Congelado.
Mirá, dice ahí lechón.
¿Y se había comido todo usted?
Yo me comí todo, por eso sobreviví.
Menos mal.
No había mucho, yo.
Sí.
Pero...
Primero seleccionaba, hasta lo último.
Primero sí, primero ya...
Sí, se
maravillaba. Sí, era un poquito
malamilada.
Sí.
Y después me comí...
Con la cáscara de huevo.
La cáscara de huevo, sí, efectivamente.
¿Lo tenía en la puerta usted?
Los huevos en la puerta, sí.
Sí.
En la heladera.
Ajá.
Sí, sí. Además, al oscuro tenía que tantear, no,
bueno,
me equivocaba. Usted sabe que al oscuro uno no sabe lo que... Lo que hice es ponerla al mínimo.
Ah, está bien. Agarró la perilla para no congelar.
Lo primero que hice, la puse al mínimo.
Muy bien.
Está bien.
Y apagada la luz.
¿No pudo prender la luz?
No, no es
posible. No pude. La luz apagada, no hay
cuando abrís la puerta se prende la luz.
Claro.
Pues, cuando él no la necesitaba.
Claro, y lo voy tanteando. Ay, ¿esto qué serán? ¿Serán los huevos? ¿Será un limón?
Ah, parecido, sí.
Me comí unas milanesas crudas. Yo sabía que estaban frías, pero no crudas.
Ajá.
Las tanteé así.
Uh-huh.
Y estaban crudas. Bueno, al final, a buen hambre no hay pan duro.
Sí, bueno, hay que sobrevivir.
Y ya que no tenía nada, me quedaba un limón podrido, vio eso que se pone en grises.
Sí, que...
Encontré el fondo de la heladera, ¿no? Ya me lo había empezado a comer.
Sí.
Y se abrió la puerta, aparecieron mis primos. Sacaron.
Un chancho y un limón, dice.
Sí. Me pusieron a descongelar un poco. Y bueno, ya está. Fue un mal momento, nada más.
Claro.
Mal momento.
Y habrá quedado traumatizado, ¿sí, no?
No, congelado.
Congelado.
¿No le quedó así una asociación que ahora cuando usted ve un limón se pone frío, por ejemplo?
No.
¿No?
Por ahí le quedó fobia a la heladera.
Por eso, bueno.
Una cosa es quedarse encerrado adentro de la heladera y otra estar loco. Como usted sabrá, los que lo van a ver a usted no le dicen, vea, me quedé adentro de la heladera.
No.
Dice, estoy loco. Bueno,
ajá.
Y otras cosas peligrosas en la cocina para terminar esto, ¿no? Bolsas plásticas, son inofensivas, pero si uno pone la cabeza adentro,
claro,
se ha ido por ahí,
¿qué pasa?
Después no la puede sacar.
No se juega con eso.
No, ahora, el que mete la cabeza dentro de una bolsa plástica, después no la puede sacar.
Exacto.
No la puede sacar.
Uh-huh.
Es así.
Sí. Sí, sí.
¿Por qué no la puede sacar?
Porque al respirar se le pega y se no puede.
Por ejemplo, yo a veces meto cosas dentro de las bolsas plásticas y después las saco. ¿Por qué no puedo hacer una operación tan sencilla con mi propia cabeza?
Porque usted cuando saca esas cosas, ejerce desde afuera. Primero, abre la bolsa, entra el aire, entonces eso permite que usted separe lo que está dentro. Usted ejerce una fuerza desde
afuera.
¿También ejerce
una fuerza desde afuera que se cree que la cabeza tira sola? Yo estoy detrás de la cabeza, discúlpeme.
No va a poder, va a tener que romperla, ¿no? O sea, para permitir...
¿Recuerda aquel muchacho?
Pobre.
Era un cumpleaños. Ah, se nos quedó ahí.
¿Qué le pasó?
Y estábamos en un cumpleaños, qué sé yo. Y el tipo por hacer un chiste...
Hizo el gracioso.
Hizo el gracioso y metió la cabeza... Estaba un poco aburrido el cumpleaños, ¿no? Y el tipo que iba a hacer, agarró, metió la cabeza dentro de una bolsa plástica. Dijo, y fue lo último que dijo. No lo podíamos sacar, no lo podíamos, ¿se acuerda?
No.
El señor tiraba de la bolsa
cuatro
plástica y habíamos cuatro que tirábamos de las patas del tipo.
¿Y no hubo caso?
No hubo caso.
¿Y no pensaron romper la bolsa directamente para que tirara?
Sí,
hay que estar ahí, Rolón.
Hay que estar ahí, sí, se nos pensaron romper la bolsa. Después se nos ocurrió, como al otro día.
Sí.